Nos acompaña esta mañana el presidente del Consejo Electoral, que es el Tribunal Electoral en Colombia, el doctor Alexander Vega. Doctor Vega, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue.
Doctor Vega, ¿qué va a hacer el Consejo Electoral con la denuncia, con la confesión de Roberto Prieto de ayer aquí en Mañanas Blue?
La competencia del Consejo Electoral es clara en ese sentido. Tengo entendido por la Secretaría del Consejo Electoral que ya el senador del Centro Democrático, José Arturo Gaviria, presentó la queja sobre la investigación de la campaña del año 2010. Esta se repartirá igualmente como las otras y será el señor ponente que se designe que presente sobre la acción, teniendo en cuenta que es una queja sobre las campañas del año 2010. Y lo que se determinará es si se tiene aún la competencia para ello, para investigar, teniendo el tiempo, el término de los tiempos que da la misma ley para investigar cualquier tipo de campaña.
Si se tiene la competencia, quiere decir si ya prescribió, si ya caducó la posibilidad de investigarlo.
La ley habla de que hay un término de caducidad. Obviamente el ponente deberá revisar eso. Cualquier investigación que asuma el Consejo Electoral, lo primero que asume es si tiene competencia y que no se encuentre en un término de caducidad. En este caso, pues el ponente deberá revisar si existe o no aplica la caducidad en este caso.
¿Cuál es el término de caducidad, magistrado Vega?
La norma nos habla que son 3 años a partir de que se presenten los informes de campaña, de cualquier campaña, llámese de presidente, llámese de gobernador, alcalde, concejales, diputados. El término que tiene de caducidad el Estado es de 3 años para investigar cualquier campaña.
Pero si son 3 años y si esto ocurrió en el año 2010, ¿para qué van a elegir un ponente, doctor Vega?
Porque de todos modos el Consejo Electoral no se puede sustraer a ni archivar absolutamente nada sin darle el previo trámite respectivo. En ese orden de ideas la ley nos obliga, y a cualquier operador administrativo, de que antes de entrar a archivar una decisión debe entrarse a revisar las competencias y los términos de caducidad. Eso es una obligación legal que tiene cualquier autoridad administrativa.
Pero dice usted antes de archivar. Aquí, si se cumple la lógica, ¿esto ya prescribió y se ordenará el archivo de la investigación?
Pues el ponente determinará y revisará si efectivamente se aplicó la caducidad o no. Okay. Sobre el término que habla la ley.
Doctor Vega, ¿hay alguna excepción que contemple la norma para que esto no quede simplemente en la prescripción por tiempo?
Hay que diferenciar el término de prescripción y caducidad. Prescribe el tema de los derechos, pero la caducidad es un fenómeno que le aplica a todo el Estado, a los operadores judiciales y administrativos.
Aquí habría caducado.
Iniciar.
¿Sí?
Acá hay un fenómeno de caducidad frente a lo que dice la ley. ¿En qué sentido? En que si el término que tiene el Estado frente a la investigación pasó el tiempo, pues se aplicaría el fenómeno de la caducidad. Pero vuelvo y reitero, será el ponente quien primero revise si los tiempos dan o no frente a la investigación. Podemos ver que es del año 2010, pero toca revisar primero desde qué momento se terminaron de presentar los informes. Sobre esa base es que se aplica el fenómeno de la caducidad, que tendrá que decidirse obviamente también en sala.
Sí. Doctor Vega, ¿por qué el doctor Novoa ha venido exponiendo en los medios de comunicación que la caducidad se da a partir o arranca a contarse a partir del momento en que se conozcan los hechos? Y él ha dicho en las últimas horas que los hechos se acaban de conocer.
Es una posición de carácter personal del doctor Novoa. Él en otros casos lo ha manifestado en la misma sala. El doctor Novoa ha lanzado tesis de distintos términos de caducidad. Obviamente a nosotros nos toca señalar, pegarnos a la ley, y en ese sentido pues son los términos que nos impera para cualquier operador judicial o administrativo. Es una tesis que obviamente él ha querido plantear y la puede hacer como magistrado, pero será la sala quien determine si efectivamente esos términos de caducidad se pueden dar. Acá no olvidemos que cualquier acción que tome el Consejo Electoral es susceptible de ser revisada por el Consejo de Estado, y ya han existido antecedentes en que el mismo Consejo de Estado ha reiterado que la caducidad del Consejo Electoral es de 3 años frente a temas de actuaciones administrativas.
Sí. Doctor Vega, en abstracto, cuando una empresa extranjera financia una campaña, ¿qué normas electorales se están violando? En abstracto, digamos, sin hablar en este caso del tema Odebrecht o de la campaña Santos, ¿qué dice el Código Electoral?
Yo quiero reiterarle que acá ya he puesto dos investigaciones, una contra la campaña del presidente Juan Manuel Santos y otra contra la campaña del candidato el doctor Oscar Iván Zuluaga, y una de las líneas de acción es que la ley prohíbe después del año 2011 el aporte de gobiernos extranjeros o empresas extranjeras. Eso era para la naturaleza de esa norma, fue evitar el intervencionismo por parte de otros gobiernos de empresas, y esas son las dos líneas de acción que se están investigando en ese sentido en ambas campañas. En abstracto hay varias sanciones, pero en ese catálogo de sanciones nos hay que determinar la conducta de los gerentes de campaña, hay que determinar la conducta de los comités de campaña, y en ese orden de ideas, cuando se entre a revisar el grado de culpabilidad, si existiera, pues sobre ese mismo se podría determinar qué sanción puede aplicársele tanto a los partidos en caso de que haya lugar o a los gerentes de campaña.
Muy bien, esa reforma electoral fue 2011, ¿cierto?
Sí, la 1475 del 2011, que dio esa prohibición expresa.
Sí, y doctor Vega, si esto fue en el 2010, ¿se le podría aplicar la prohibición del 2011?
Debemos hablar que en temas de derecho sancionador, las normas se regulan dependiendo de la fecha de los hechos. Entonces, tenemos claro de que si las campañas fueron antes del 2011, se le aplica el régimen que aplicaba en ese momento. El 2011 para acá, ya hay un nuevo catálogo de régimen de financiación política, y sobre eso se aplicaría a futuro.
Bueno. Doctor Vega, muchas gracias.
A usted, Néstor. Muy amable.
Gracias, señores. El presidente del Consejo Electoral, 6 de la mañana, 55 minutos. Vea. Felipe, me hace caer en cuenta que un oyente me dice que hay una cosa más grave. Me dice, es que va a caducar, si son 3 años, la de la campaña electoral del 2014.
Claro. Esto ya, mire, Néstor, en lo de la campaña del 2010 no va a pasar nada. Ayer Aurelio lo dijo, y con buen criterio dijo, tan berraco Prieto en la cabina, aquí en la cabina, todos lo desvió al año 2010 porque tienen absolutamente claro que eso ya prescribió y ya caducó.
Pero electoralmente...
Están muertos de la risa y por eso salen todos a negarlo.
Penalmente Santiago puede
Rojas,
que no.
Sardi, Consuelo Caldas, no va a pasar nada con la del 2010, y estamos a 2 meses de que prescriba la del
2017.
Las últimas elecciones, que claro que va a ser mucho más grave, Néstor. Es que, por supuesto, la tenían absolutamente claro, y es desviar a la del 2010.
No sé.
Va a pasar Felipe, nada.
Yo no sé si haga parte de una estrategia admitir lo que ya prescrito o había caducado. Pero lo que le quiero decir es, pilas que a este paso, ojo, que a este paso va a caducar.
¿Cuándo fueron las elecciones de Santos?
La del 2014.
En mayo del 2014.
Mayo, ¿estamos en qué?
Estamos en marzo, estamos
marzo.
Sí, a 2 meses.
Estamos a 2 meses y un poquitico.
Mejor dicho,
de que prescriba, y van a lograr que prescriba.
Esto puede terminar de la peor manera. Y es ya prescribió.
No,
bueno, utilizo el término técnico que acaba de
pero
decir.
Pero mire, si la campaña de Santos fuera...
No es que prescribió, es que caduca la posibilidad de la investigación.
Claro.
Sí, Felipe, no fue esa clase en la que le enseña la diferencia entre prescripción y caducidad, no, que no la entienden ni los abogados y que no sirve para nada. Esa diferencia
la tengo perfectamente
para...
bueno, claro. Pero lo mismo que
final
tráfico
de cuentas, decir,
tampoco
aquí
la
lo mismo. Se exacto. Pasó el tiempo para investigar y entonces esto va a terminar pues en que... por tema de vencimientos, por puro tema de tiempo.
Los 3 años del 2014 realmente caducan por ahí en julio del 2017, porque empiezan a contar es desde el momento en el cual se presentan las cuentas. Se presentan las cuentas, no desde el momento de la elección.
Correcto.
Pero bueno, ese es un tema de 2-3 meses.
Eso da un par de meses.
Pero están obviando ustedes la parte penal, que puede ser distinta. Es decir, no crean que esto solamente va a ser electoral, como lo dijo en su momento, intentando salvar responsabilidades el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Néstor, mire, aquí hay tres...
No estoy tan seguro que el fraude procesal lo puedan investigar 7 años después.
A ver, Juan,
hay... hay tres planos que son diferentes: el plano electoral administrativo, el plano de la responsabilidad fiscal por dineros del Estado entregados en una reposición si no se cumplían los requisitos, como lo ha señalado en días pasados Héctor Riveros, y por supuesto el plano penal. Son tres términos distintos. En lo que tiene que ver con el Consejo Electoral, yo creo que toda la sociedad colombiana tiene que poner una presión, la máxima, en el Consejo Electoral para que no deje prescribir las investigaciones del 2014 de ninguna de las dos campañas. Sí, esos magistrados tienen que trabajar, Felipe, mañana, tarde y noche, domingos y festivos. Tiene que existir esa presión, y si los magistrados dejan prescribir, ellos prevarican. Prevarican. Es que los magistrados del Consejo Electoral, Felipe, son unos servidores públicos que tienen una responsabilidad inmensa,
sí,
con la sociedad colombiana.
Sí, pero ahorita empiezan que pruebas,
entonces,
que testimonios, cuando,
no, ahora,
que aplazamientos.
Antes, pero mire, Felipe, antes no se podía invocar eso porque no existían estos documentos y estas pruebas, pero ya les llegaron. Sería inexplicable que el Consejo Electoral no trabajara de sol a sol. Sería inexplicable que no estuvieran ya decretando pruebas. Y sería inexplicable que sí, adoptaran una actitud tolerante para que eso...
Tema número
uno, tema número dos. Felipe, pero es que todavía está el plazo, y es que ya el material probatorio está en buena medida en los escritorios de ellos. Entonces, lo que todos tenemos que exigir es, señores del Consejo Electoral, queremos todos los días que le informen al país hoy en qué avanzaron sus investigaciones. Y si no alcanza un magistrado investigador, que tengan dos. Y si no alcanzan dos, que tengan tres. Y si tienen que contratar a unos magistrados auxiliares, que los contraten. Y yo creo, porque en el Consejo Electoral, este grupo del Consejo Electoral, la gente los podrá criticar, pero este es un grupo que conoce mucho de legislación electoral y es gente capaz. O sea, tiempo tienen para fallar.
Juan,
tema dos, lo que decía...
Perdóneme un segundo, Juan. Discúlpeme, sí, un segundo, que tengo comunicación
con
el magistrado Armando Novoa, del Consejo Electoral. Estamos intentando descifrar qué sigue después de que el director de la campaña admite que hubo, su palabra, fueron irregularidades. Eso fue lo que dijo Roberto Prieto hace 24 horas aquí. Acaba de decir el presidente del Consejo Electoral, el magistrado Alexander Vega, que esto va a caducar, que es el antecedente que hay, y hoy van a repartirlo, que ya hay una demanda de un representante del uribismo, que es José Obdulio Gaviria. Doctor Novoa, buenos días.
Buenos días, Néstor, y a su equipo de trabajo.
Tengo entendido, estaba diciendo Felipe, que usted no tiene la misma tesis de que esto ya caducó. ¿Cuál es su tesis?
Por supuesto que no. La ley 996 del año 2005, artículo 21... establece que para las campañas presidenciales el Consejo Nacional Electoral puede en cualquier momento abrir investigaciones o adelantar auditorías sobre los informes de ingresos y gastos de las campañas, y lo dice en forma genérica, no lo circunscribe a un periodo de tiempo determinado, de tal suerte que yo entendería que en principio es perfectamente posible que el Consejo Electoral oficiosamente inicie una investigación en relación a estos hechos conocidos en el día de ayer en relación con la campaña presidencial del año 2000.
Pero entonces, ¿eso querría decir, doctor Novoa, que comienzan a contar los plazos a partir de cuándo?
Yo creería que esos 3 años de los que se habla tienen que empezar a contarse desde el momento en que la autoridad electoral tiene conocimiento de los hechos. El Consejo de Estado, al referirse a asuntos aduaneros, ha adoptado esta misma interpretación que yo le estoy mencionando.
O sea, eso quiere decir a partir de ayer.
Exactamente.
Sí. Doctor Vega, acaba de citar su colega Alexander Vega que hay unos fallos del Consejo de Estado que han tomado decisiones, dice él, en el Consejo Electoral, solamente con 3 años a partir del momento en que se entregan los balances, los libros de contabilidad de la campaña.
Es cierto, y yo me he apartado de esas decisiones, porque me parece que constituiría una burla a los controles electorales que si la sala plena se entera de unas presuntas irregularidades en determinada fecha, la caducidad empiece a contarse desde el momento en que se presentan los libros de informes y gastos. Lo que de ordinario ocurre en el Consejo Electoral es que a nosotros se nos reportan las auditorías mucho tiempo después de que se presentan esos informes, de tal manera que adoptar esa interpretación sería en la práctica constituir una doctrina de impunidad generalizada para el incumplimiento de las reglas de las campañas electorales.
Sí, bueno, a propósito de auditorías, ¿quiénes fueron en ese momento los auditores contables de ambas campañas? Tanto de la del 2010 como la del 2014.
Pues le voy a dar otro dato, Néstor, y amigos del equipo de trabajo. Resulta que la ley establece que el Consejo Electoral debe contratar unas auditorías externas de unos recursos que se les descuentan a los partidos y a las campañas. Y esas auditorías externas no se contrataron a partir del año 2013. Es decir, se les descontó a los partidos ese dinero para contratar las auditorías, pero no hay auditorías externas en el Consejo Nacional Electoral. De manera que sus controles institucionales son absolutamente precarios y este es el momento de entrar a corregir esa situación a través de una reinterpretación de cuál es el momento a partir del que debe contarse la caducidad de la acción investigativa.
El doctor Armando Novoa, del Consejo Electoral 704. Doctor Novoa, muchas gracias. Estamos pendientes de la decisión de hoy entonces.
A usted, feliz mañana.
Gracias, señor. Esa decisión la toma el Consejo Electoral. Felipe, esto quiere decir el Consejo Electoral está por lo menos dividido alrededor de este tema.
6-1. Yo creo que
el doctor Novoa, tengo la impresión, es él contra el Consejo Nacional Electoral. Por eso, Néstor, no va a pasar nada.
Ahora, esta discusión deberían darla a los magistrados en el Consejo, ¿no? No en la radio. Pues, digamos, obviamente, nosotros estamos haciendo el trabajo que corresponde, que es preguntarles, pero la verdad es que es muy raro que unos magistrados debatiendo sus argumentos esta manera.
Lo que dice Vega, que es el presidente del Consejo Electoral, Héctor, es aquí vamos a analizar hoy porque ya hay una denuncia, ¿cierto? Que es la de José Octavio Gaviria.
Y hoy radica Pablo Bustos otra a las 8.
Y hoy radica Pablo Bustos otra. Es decir, demandas es lo que no falta nunca este país.
Y además,
ellos
deberían hacer de oficio.
No, la notificación es, van a investigar qué hacen con este chicharrón político. A ver si esto fuera del escándalo político, del escándalo público, tiene o podría tener algún efecto.
Claro, pero hoy solo va a haber el reparto. Se lo entregarán a un funcionario.
Sí, sí.
Tomarán una decisión, entre otras cosas, a la que se está exponiendo el magistrado Armando Novoa dando estas declaraciones, que es que vuelvan y lo saquen de la investigación. Porque a él ya lo sacaron de la del 2014, y lo sacaron de la del 2014 precisamente por dar declaraciones a los medios.
Pero Héctor, el tema no es el Consejo Electoral. Es decir, ubíquese en que el tema es la campaña Santos 2010. Llegamos al Consejo Electoral porque hay una tesis mayoritaria en este momento de que eso ya prescribió o ya caducó.
Sí, pues llegamos al Consejo Electoral es porque la ley establece, bueno, y la propia Constitución, que esa es la autoridad competente para investigar los casos en los cuales haya violación de los límites de la financiación.
No desecha la teoría de que esto no solamente sería una indelicadeza, una violación de tope, sino que sería un delito.
Ah, no, claro, ya hemos dicho que en el ocultamiento puede haber un fraude procesal.
Falsedad en documento privado,
y fraude procesal.
Pero
ese lo comete el gerente del
concierto para
el gerente de la campaña.
Pero mire que políticamente...
Gerente de la campaña dijo que él no sabía.
Políticamente, bueno, Néstor, le iba a decir eso. Políticamente estamos en que Prieto dijo aquí, a modo de confesión, que sí hubo una irregularidad y que financiaron a sabiendas de que no se podía la campaña del 2010 con plata de Odebrecht. O parte de la campaña fue financiada.
Dice que la plata ya estaba ahí cuando él llegó.
Por eso. Sale Santiago Rojas, que es el director de la DIAN, que nos pide transparencia todos los días, y dice, yo nunca me enteré de la trampa, entonces...
Se le metió el dinosaurio el doctor Rojas.
Lo sorprendente es que nadie sabía.
Por eso.
Nadie sabía. No sabía el doctor Rojas.
El recuento.
No sabía la doctora Caldas.
Y no sabían los del comité financiero.
No sabía el doctor Sardi.
Son los más olímpicos.
No sabía Roberto Prieto, sino que dijo, a mí me dijeron y yo di la orden. No sabía el candidato Santos. Entonces, ¿quién carajo sabía? ¿Quién metió entonces la plata? Entró por el arte del mago.
Nos quedamos con la confesión, pero el propio presidente sale y dice ayer, le pido a los responsables que aparezcan y que confiesen y que expliquen. y los responsables no han aparecido. Ahora, hasta ahora resulta que los señores que se reunieron con Odebrecht, dicen, no, nosotros nos reunimos con Odebrecht, pero nunca supimos nada. El gerente de la campaña dice, no, pero yo no me enteré que Odebrecht entró.
Fíjese usted, en el círculo más próximo del presidente Santos debe haber por lo menos un dilema, porque ayer aquí le dijo a usted, Roberto Prieto, yo estoy muy agradecido con el presidente, yo estoy muy agradecido con su familia, dando cuenta de una relación muy cercana. Pero es igualmente cercano Santiago Rojas, y Santiago Rojas, después de que el presidente Santos dice ayer, yo pido que asuman responsabilidades, él, y yo repito algo que dije ayer, Santiago Rojas ha tenido realmente mucho prestigio como hombre bueno. Esto, lo de ayer era muy sorprendente con Santiago Rojas, digamos, visto su antecedente. Con ese antecedente, Santiago, y por eso lo pusieron en la DIAN, porque él ya había estado en la DIAN, una de las posiciones más difíciles del Estado colombiano, y a Santiago Rojas, habiendo pasado por ahí, nunca nadie lo había acusado de nada irregular. Pues sale Santiago Rojas cuando todo el mundo pensaba que iba a renunciar, y Santiago Rojas dice, yo no tengo responsabilidad, yo esto no lo sabía, y de alguna manera pone al presidente entre la espada y la pared. ¿A quién va a acompañar el presidente en este punto? ¿A Roberto Prieto o a Santiago Rojas? Porque las versiones están enfrentadas.
No, pero el presidente...
Y después hubo otro comunicado, ¿no?
Juan, el presidente ya creo que acompañó
a Roberto Prieto.
Sí. Es decir, el presidente cuando sale ayer... ¿Por qué cree usted que salió el presidente pidiendo perdón?
El presidente está dándole toda la veracidad a lo que dijo el señor Prieto. Dijo, y aquí todos los que tienen que ser responsables tienen que salir a admitirlo y asumir responsabilidad.
Pero el presidente que la fiscalía...
Le está dando, perdónenme que les diga, le está dando un espaldarazo a Santiago Rojas, porque Santiago Rojas
es la sensación que yo tengo
que no sabía. Yo tengo esa impresión, Felipe, porque Santiago Rojas sale y dice, yo no sabía, y la Casa de Nariño guarda silencio.
Si el presidente respalda a Santiago Rojas, ¿por qué el presidente pidió perdón ayer?
Algo irregular ocurrió.
Quiere decir que le creyó a la versión de Roberto Prieto.
Ah, no, el presidente está seguro que esa plata entró a través de afiches, ¿cómo no le va a creer? Pero tengo la impresión de Juan de que apoyó a Santiago Rojas.
¿Será cierto que Orlando Sardi y Juan Claudio Morales estuvieron negando la reunión con Odebrecht hasta último momento y que después le tocó admitirla? ¿Se la negaron al presidente incluso?
Pero si la reunión existió y el comunicado de ayer acepta que ellos se reunieron con los señores de Odebrecht.
Que el presidente en el restaurante se y desde ese momento me dicen que ellos como que no se acordaban de ninguna reunión. Es que, presidente, uno con tanta agenda y tantas cosas, yo no me acuerdo,
lo que no prescribe Néstor, y no va a prescribir de aquí hasta el 7 de agosto de 2018, es la situación de dificultad política.
Claro.
Esa sí va a ser un tema que de aquí hasta esa fecha, además, por lo que parece, vamos a ver gota a gota, día a día, pedacito a pedacito, elemento por elemento, pero que va a pasar una factura costosa y grande. Esta sí que tiene que ser girada con el poco capital político que tiene el gobierno. Y esa situación es la que finalmente preocupa. Mire usted que las cifras de los primeros dos meses del año en materia económica son preocupantes y difíciles. La encuesta, y lo comentábamos hace 15 días, sobre la confianza en las instituciones de las personas, pues está por el piso. La gente no confía ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en los jueces, ni en los medios de comunicación, ni en los empresarios, ni en la policía. Es decir, casi que Dios es el único que se salva, y a veces en esa encuesta en términos de credibilidad. Y esto pues conduce a una situación donde el empleo va a empezar a decrecer, la situación económica complicada, y métale la incertidumbre que genera la política. Entonces, yo creo que independientemente de los hechos que aquí estamos narrando, y que por supuesto son graves y demás, y que tendrán las consecuencias electorales, administrativas, penales, la situación en general para el país va a ser una situación compleja, compleja, que va a tener efectos en la calidad de vida de todas las personas, porque pues esto va a tener implicaciones económicas. Y eso que apenas ayer salió el comunicado de la Casa Blanca alrededor de los temas de coca, falta ver cuáles consecuencias salen de esto. Veremos a ver, por ejemplo, el debate que se avecina la otra semana con el arranque del Congreso sobre la legitimidad del fast track como un mecanismo expedito extraconstitucional, es decir, novedoso en un gobierno que tiene su legitimidad herida por cuenta de financiación ilegal. Es decir, es que son muchos asuntos los que vienen. ¿Qué pasa después con las normas y en qué se va a basar la campaña presidencial que va a usar este tema sin duda como tema de campaña? Entonces, a mí lo que más me tiene preocupado, y le confieso, es más allá del tema del día a día, que por supuesto uno no lo deja de sorprender, es el efecto que esto tiene en la calidad de vida de las personas y los efectos nefastos que van a tener en la estabilidad del país y los peligros del populismo y las dificultades alrededor de lo que viene en el año y medio. Esta es la oportunidad, o para que un populista alcance a llegar al poder, sí, sí, o para que haya un movimiento ciudadano que efectivamente sí sea capaz de reformar las costumbres.
Y ambas políticas. Cosas están pasando, ¿no?
Esa es una buena alternativa.
Ambas cosas ya están pasando.
Esa es la disyuntiva, el debate. Felipe, estoy recibiendo muchos mensajes, muchos memes, ya sabe usted, con la comparación del momento. La comparación del momento.
¿El elefante?
Claro. Mencionó alguien hace un momento el elefante, la caricatura del periódico Hoy El Tiempo es la frase del presidente ayer de "me acabo de enterar", el presidente despachando sobre una mesa en forma de elefante, esa es la caricatura de Matador esta mañana. El meme del momento es una pantalla partida, a un lado Ernesto Samper diciendo "se entraron, si entraron dineros a la campaña fue a mis espaldas", al otro lado de la pantalla el presidente Santos diciendo "me acabo
de enterar". Me acabo de enterar,
sabe que me llamó mucho la atención.
Eso hace la frase.
Esa es la frase, la frase equivalente. Sí. Yo le diría
cuando cojan a alguien, por ejemplo, siendo infiel, "me acabo de enterar",
"me acabo de enterar".
Me llamó mucho la atención cuando Prieto dijo ayer que le habían ofrecido la embajada en Italia, una embajada de las más importantes, y que él la había rechazado, y patatín patatán, ¿no? Como dicen los viejitos.
Felipe, está...
Sí, como yo, viejitos como yo. Lo mismo que hizo Samper con Santiago Medina.
Felipe, pero esta película, la comparación... Es cierto que tiene cosas en común, pero también tiene una diferencia grandísima. Es decir, yo puse, escribí ayer en Twitter, esta película ya la habíamos visto.
Lo vi.
Esta película ya la habíamos visto, pero hay una diferencia grande, yo debo reconocerlo, y es que en el año 94 fueron unos señores delincuentes, narcotraficantes, los que financiaron a Ernesto Samper.
Que al menos en ese momento ya se sabía que eran delincuentes.
Aquí Odebrecht, en ese momento, año 2010, verdad es que era una empresa respetable. En ese momento, bueno, claro que también... Para dar la otra cara de la moneda, estaba prohibido que las empresas financiaran.
No, claro, había una ilegalidad, obviamente.
No, pero además lo hicieron de altruista, es decir, estaban buscando algo a cambio con la financiación.
Pero no es la primera vez, Ricardo, que una empresa, claro que una empresa privada financie una campaña.
Pero aquí tenemos la
confesión. Y aquí lo que pasa es que se mezcló la corrupción. Se mezcla, digo, la corrupción, Álvaro, posterior de Odebrecht, las coimas, los sobornos de Odebrecht, con esa financiación.
Sí, pero esa diferencia...
Los escuderos del presidente Santos, perdón Álvaro, los dos escuderos ayer del presidente Santos, es que me sorprendió tanto, Horacio Serpa y Juan Fernando Cristo, 1994.
Sí, tal cual, eso es en favor, ¿no? Usted encuentre diferencias y encuentre coincidencias.
Pero hay otra diferencia muy importante, Néstor, que muestra por qué Odebrecht pues no era el cartel de Cali en ese momento... y es que ambas campañas están acusadas de haber recibido recursos de Odebrecht. Entonces,
no, pero en 2010 solamente la uribista, que era la campaña de Santos.
Sí, pero luego la
de Mocus no.
Entonces,
la de Mocus no.
No, pero luego la campaña del 2014 de Oscar Iván Zuluaga. Entonces, hay una diferencia cualitativa grande porque pues no es lo mismo recibirle el cartel de Cali que a Odebrecht, que todo el mundo trataba de venderle cosas. Pero lo que hay en este momento es que Roberto Prieto es un responsable confeso que está solo, pero está reconociendo unas conductas que no son delito, porque el delito lo habría cometido quien firmó los reportes de las cuentas, que parecería ser el gerente de la campaña del doctor Santiago Rojas, que negó conocer los ingresos de plata de Odebrecht. Entonces, por lo tanto, al firmar esos documentos no cometió dolo, pero el problema para el doctor Prieto es que podría investigarse a quién encubrió las irregularidades e indujo en error a los miembros de la campaña. Entonces la pelea ahora va a ser quién sabía y se indujo en error a los otros. Si la iniciativa fue del Comité Financiero o fue de Prieto. Y el tema del Consejo Nacional Electoral
es, pues todos lo sabemos, pero pues repetirlo, el problema en que estamos es que es un ente político responsable de temas judiciales. Por eso, pues está mediado por la política, y eso es inevitable, y por eso hay que cambiarlo. Estas cosas tienen que servir, hay que investigar, hay que hacer todo eso, pero lo que no podemos hacer es seguir con estas instituciones, con estas normas de financiación de campañas, con este Consejo Electoral, con estas fechas de caducidad, que sabemos todos que son absurdas. Hay que cambiarlas porque si no va a volver a pasar en la campaña cosas parecidas.
La campaña, pero, la campaña del 2010 solamente hubo un candidato que recibió plata de Odebrecht.
El candidato uribista, que era Juan Manuel Santos.
Quien pasó a la segunda vuelta, rival de Juan Manuel Santos, en ese momento uribista, fue Antanas Mockus. Antanas Mockus, nadie ha dicho que la campaña de Antanas Mockus recibió plata. Si Odebrecht,
Claro.
Si Odebrecht se metió a las dos campañas, ya fue después en el 2014. Lo que pasa es que en el 2014 tenemos la evidencia de que se metió a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, no a la de Juan Manuel Santos.
Sí, no. Me refería es que la infiltración de dineros ha sido al gobierno y a su oposición en otra elección. O sea que pues eso demuestra una diferencia cualitativa grande.
Me envía un oyente
con el cartel de Cali
un artículo, yo creo que este artículo es de febrero. Ricardo, mire este artículo, Revista Semana, titular en la Revista Semana, con una fotografía del fiscal Néstor Humberto Martínez, una frase del fiscal diciendo: esto no es un proceso 8000.
Eso lo dice
pero ¿sabe qué, Néstor? Yo creo que sí.
De la rueda de prensa, Paola.
Se va configurando como un proceso 8000.
Sí, sí.
Perdón, Ricardo.
Solamente una precisión de tiempo.
De tiempo.
Esto ocurre el día después de cuando el fiscal suelta la bomba informativa, cuando dice que Otto Bula le entregó
el
millón de dólares a Roberto Prieto. Al día siguiente, al fiscal le toca hacer una rueda de prensa intentando rectificar el asunto. Y allí los periodistas le preguntan: señor fiscal, ¿esto no es como un proceso 8000? Y el fiscal dice: no, esto no es un proceso 8000.
Eso fue lo que dijo
pero
el fiscal.
Pero un momentico, pero
hace un
mes puede ser un proceso 8000, Néstor, porque es que además aquí hay una cantidad de delitos. Yo, cuando usted suma todo lo que viene pasando en Odebrecht, que pasa por falsedad de documento público, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, dineros de sobornos, corrupción, todo lo que usted quiera, que también puede hacer todos los símiles también del caso. Pero mire que me quedé pensando, por ejemplo, en lo que ha pasado con el director de la DIAN, con Santiago Rojas. Hombre, yo no sé si debería renunciar, pero sí por lo menos declararse impedido en este caso, porque a él, como director de la DIAN y como exgerente de esa campaña del año 2010, está de hecho ya impedido para investigar a quienes fueron los que movieron la plata de esos afiches del año 2010 por fuera del país.
Pero eso no, la, que acuérdese, no lo hace, que es este señor, por ejemplo.
Espérese, pero no, un momentico. Es que acuérdese que es este señor Otto Rodríguez, el que recibe la plata en Panamá, los 400 mil dólares de Odebrecht para los afiches, que con seguridad, además, casi pues, probabilidad uno, nunca los declaró en Colombia, y eso se configura en evasión de impuestos y en patrimonio oculto. Acuérdese que este señor también aparece en el famoso, en los famosos Panama Papers. ¿Se acuerda usted ese escándalo de las bases de datos de Mossack Fonseca, en donde estaban allí varias personas que de una manera u otra tenían cuentas afuera, que estaban tratando de ocultar sus fortunas precisamente en paraísos fiscales como Panamá? Pues ya de entrada, por lo menos Santiago Rojas debería decir, como también lo debió haber dicho el fiscal en otros asuntos que rodean este caso, estoy impedido para investigar eso, porque tengo que entrar a mirar los patrimonios,
Paola,
de toda esta gente y hacer algo que...
Lo que es más grave...
Que se llama comparación patrimonial.
El director de la DIAN va a tener que declararse impedido para decirle a los colombianos que actúen con transparencia y que pongan todas sus cuentas por encima de la mesa. Porque si él, como gerente de la campaña, firmó unos libros y ahora dice que es que no supo que entró la plata de Odebrecht, pues cuando a mí me pidan la declaración de renta, yo voy a decir exactamente lo mismo que está diciendo hoy el doctor Santiago Rojas, que decidió quedarse en el cargo.
¿Se atornilló?
Con un riesgo grandísimo. Son las 7 de la mañana, 21 minutos, los acompañamos desde Mañanas Blue, la cuenta Blue Radio com y cuenta Néstor Morales. Ya regresamos con las noticias de hoy.
Blue Radio. En marzo, pues,